Vamos a leerlo el capítulo 5, después vamos a empezar a partirlo en secciones, recordar un poquito el contexto y vamos a adentrarnos en la lectura. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1, dice, si lo pueden poner en pantalla también. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriéndole decir a David que no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendiendo David que Jehová había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó y descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, y él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Capítulo 5 nos está dando como un relato del reinado de David, siendo ungido David como rey de Israel, David conquistando la fortaleza de Sión, la ciudad de Jerusalén donde estaban los jebuseos, cómo David tiene el reconocimiento no nada más interno de todas las tribus, las del norte, las del sur, sino también el rey de Tiro lo reconoce como rey y le está edificando una casa, le está dando estos regalos. También nos habla de, los otros hijos que le nacieron a David en Jerusalén, nos está diciendo de otras mujeres y concubinas que David se hizo para él, nos está hablando de las intervenciones de los filisteos queriendo derrotar a David y David respaldado por el Señor venciéndolos. Uno de los comentaristas dice, el capítulo 5 es como un collage. No significa que todos son eventos uno tras otro inmediatamente en el tiempo, sino nos está hablando de cómo Dios ha cumplido sus promesas, cómo Dios ha estado con David y mostrar, inclusive aquí en que vemos tantas cosas buenas de David, cómo tras bambalinas David está omitiendo algunas cosas, cómo él está olvidándose de algunas instrucciones de parte de Dios. Y si recordamos, empezamos el segundo libro de Samuel con la muerte del rey Saúl, con la muerte de Jonatán, el amigo querido de David. Vemos cómo este general de Saúl, Abner, pone a Isboset a cargo del reinado, pero realmente vemos que Abner es el que quiere, es el que mueve los hilos, digámoslo de alguna forma. Vemos cómo hay un conflicto entre estos hombres y Abner dice, oh, yo te di el reino a ti, ahora se lo voy a dar a David porque tú me estás haciendo menos. Abner de alguna forma diciendo, no es Dios, soy yo, ¿no? Haciéndose como el autor. Va con David, quiere hacer este trato, quiere hacer un pacto con él. David dice, ok, ayúdame, tú me vas a ayudar a establecer el reino con tu Israel. Pero recordábamos, el pastor nos decía que Abner había matado a uno de los hermanos de Joab, a este hombre de pies ligeros. Yo le estuve dando carrilla a Asael. Asael, pies ligeros, este hombre. Abner lo mata. Abner está con David. Joab se da cuenta. Joab va con David. Oye, ¿por qué aceptas a Abner? De seguro es una treta, te quiere derrotar. Se va Abner. David no sabe los planes de Joab, pero Joab y su hermano van, asesinan a Abner. David se enoja, hace duelo. Vemos que no hizo nada en contra de Joab, era su familia, su sobrino. Sigue la historia, está el rey de las tribus del norte, Isboset, es asesinado en su casa, en su cama. Los que lo asesinan llevan la cabeza de Isboset a David y le dicen, mira, el Señor ha entregado en tus manos a tus enemigos. Y David le dice, así como los que me avisaron y me dijeron de la muerte de Saúl, les va a pasar igual a ustedes. David emite un juicio, son asesinados, son castigados estos hombres y llegamos al capítulo 5. No hay rey en las tribus del norte, Isboset ha sido asesinado. Abner, quien tenía el control político, perdón, el control, pues sí, político, pero del ejército, tampoco está, ha muerto. Y Judá tiene a David como rey y es donde entramos en el capítulo 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos, somos descendientes de Abraham, somos de la misma familia. Y aún antes de ahora, dicen estos hombres que van ante David en la ciudad de Hebrón, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Están estos hombres y están diciéndole a David, David, tú ya estabas peleando por nosotros, el Señor te ha bendecido, el Señor te ha dado una tarea, somos familia, somos todos descendientes de Abraham. Y el versículo 3 es clave, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. 7 años y medio en Judá, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y hasta ahí vamos a dejar la primera parte. Entonces no había rey. De alguna forma se organizan los ancianos, los dirigentes de las tribus. van a encontrarse con David en Hebrón. Hagamos pacto. Somos la misma familia. Aun cuando Saúl era el rey, tú eras quien sacaba el ejército y lo traías de vuelta, porque el Señor te ha tomado para una encomienda, una tarea. Hagamos un pacto, sé nuestro rey. Saúl ya no está, Jonathan ya no está, Isboset ya no está, Abner ya no está. Vamos a hacer un pacto. Y el capítulo, versículo 3 dice que lo ungen como rey sobre Israel. Y podemos leer esto y decir, ah, mira, aquí está la coronación de David por fin sobre todo Israel. 7 años y medio había estado como rey de Judá y ahora es rey de todo Israel. Pero si nos remontamos a Primera de Samuel, nos remontamos a la historia. Aquí cuando estás pasando este evento dice que David tiene alrededor de 30 años. Si puedes poner en pantalla Primera de Samuel 13:14 para ver los eventos cronológicos de lo que estaba pasando en el reinado de Israel. El primer rey de Israel, Saúl. Saúl no agradó a Dios, Saúl no guardó lo que Jehová le mandó. Y dice el versículo 14 del capítulo 13 de 1 Samuel: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vemos que Dios emitió un juicio sobre el primer rey, sobre Saúl, porque no guardó lo que Jehová le había ordenado. Y ahora Dios le va una instrucción al profeta, a Samuel. Si pones el capítulo 16 de 1 de Samuel, el versículo 1, 1 de Samuel 16:1, búscalo también en tu casa, dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Le está diciendo Dios al profeta: vas a ungir a otro rey. Saúl ha sido desechado, ya deja de llorar. Y en el mismo capítulo 16, en el verso 13, ya está el profeta en la casa de Isaí. Vimos toda la historia, pasa este recorrido de todos los hijos. Llega David y en el versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí es la primera vez que David es ungido y no toma el reinado inmediatamente después. Vemos que Saúl es el rey, vemos que tiene a su hijo Jonathan. A partir de que David es ungido, lo más importante aquí es que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y vamos a ver constantemente de que y Jehová estaba con él, y el Espíritu de Dios estaba con él. Y él prosperaba porque el Espíritu del Señor estaba con él. Cuando David es ungido en esta narrativa de capítulo 16 de 1 Samuel, se estima que tenía entre 15 años aproximadamente. Era un adolescente. A Saúl se le dijo: tu reino va a ser cortado, alguien conforme al corazón de Dios va a ser levantado. Dios escoge a David. Y vamos a ver, sigue avanzando en el capítulo 18. Cuando es el pacto de Jonathan y David, que David vence a Goliat, toda la historia que sabemos, y la gente empieza a aclamar a David. Versículo 8 del capítulo 18 dice: y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho. ¿Cuál dicho? El dicho era: Saúl hirió a sus miles y David hirió a sus 10,000. A David hirió 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Se estaba quejando. No falta más que le den el reino. Mira, lo están vitoreando a él, lo están alabando a él. Y él ya sabía que él iba a ser cortado. A lo mejor todavía no sabía que David iba a ser el rey, pero si seguimos más adelante, en el versículo, en el capítulo 24, versículo 20, el rey Saúl ha ido persiguiendo a David, busca matarlo, busca acabar con él. David inclusive ha tenido que ir con los enemigos, ahí con los filisteos. Y el versículo 20 del capítulo 24, una de esas veces que Saúl entró en sí quizá. Y ahora, dice Saúl, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás a mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre en la casa de mi padre. Saúl, en algún momento de lucidez, reconociendo de que David va a ser el rey. Después, en el versículo 26-27, 1 Samuel 26-27, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Reconociendo su reinado, inclusive Jonatán, el hijo de Saúl, sabía que él iba, que David iba a ser el siguiente rey, no él. Pero no es hasta el capítulo 5 donde vemos que todo el pueblo se pone de acuerdo y va y hace pacto con David para que proclamarlo rey sobre todo Israel. Pero en el capítulo 5 es la tercera vez que se unge a David. La primera fue Samuel en Belén con toda su familia. La segunda es en el capítulo 2 de 2 de Samuel, cuando lo ungen rey, pero sobre Judá. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4, dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y vemos que el reinado de David ahí dura 7 años y medio. Y el capítulo 5, por fin, después de alrededor de 15 años de persecuciones, de 15 años en que David se tuvo que hacer el loco literalmente, en que tuvo que habitar en cuevas, en que estaba siendo perseguido, no tuvo que habitar con los enemigos, 15 años después, con mucha resistencia en contra de lo que Dios ya había establecido, iba a levantar a un rey conforme a su corazón. Dios cumple su palabra. Dios cumple su promesa. No importa cuánta resistencia haya, qué tanto se oponga el hombre contra lo que Dios ha dicho y ha establecido, Dios lo va a cumplir. Y hermano, espero que tú puedas encontrar ánimo y fortaleza en estas palabras, que a pesar de las dificultades que puedas encontrar, que a pesar de las adversidades que podamos encontrar, podemos encontrar esperanza y descanso en las palabras de Dios. Si Él dijo algo, Él es fiel, Él es verdadero y Él va a llevar a cabo lo que Él ha dicho. Muy probablemente se van a levantar muchos en contra de las promesas de Dios. Pero Dios es mucho más grande. Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, lo que nosotros podamos imaginar. Tú puedes, en tu tiempo de devocional, puedes tomar tu Biblia y encontrar muchas promesas de Dios y decir: pero ¿por qué conmigo no es así? No te canses, hermano, de pedirle a Dios, de buscar a Dios, y vas a encontrar que Él va a cumplir sus promesas en sus tiempos, de que Él va a hacer lo que Él sabe que es lo que es mejor para ti y para mí, conforme sus propósitos, conforme sus planes, no los nuestros. ¿Por qué tuvieron que pasar 15 años? David era un adolescente, tiene 30 años, es declarado rey de Israel. Son los tiempos que Dios va estipulando, son los tiempos de Él. Pero tú y yo podemos encontrar que las promesas del Señor se cumplen, no importa cuánta resistencia o cuánta oposición puedan encontrar. Dios es un Dios fiel y Él las va a cumplir. Y aquí vemos que se cumplió lo dicho por Dios. Vemos a David siendo ungido como rey por tercera ocasión por todo el pueblo. Vemos que estuvo reinando en Hebrón, esta ciudad en el sur, esta ciudad que estuvo 7 años y medio reinando, y el resto de los 40 años dice que estuvo en Jerusalén, que es la siguiente porción que vamos a ver que el autor nos da, del versículo 6 al versículo 10. Es una breve descripción de cómo David toma la ciudad de Jerusalén, cómo él toma la fortaleza de Sion. Dice, versículo 6. Entonces, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, ¿tú no entrarás acá? Pues los ciegos y los cojos nos bastan para que no puedas entrar, parafraseando. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y a los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, un proverbio de aquel tiempo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor, desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y aquí fíjate la palabra clave. Y Jehová de los ejércitos estaba con él. Así como se ungió en Belén frente a sus hermanos y su padre, el Espíritu del Señor vino con él y ha permanecido. Algo en contraste con Saúl. Saúl no permaneció. Somos llamados, hermanos, a permanecer. Pero aquí vemos esta otra historia, aparte del collage que el autor nos está dando del reinado de David, y es la toma de la fortaleza de Sión. La ciudad de Jerusalén está habitada por estos hombres, los jebuseos. Y los jebuseos le decían a David, ja, tú vienes contra nosotros, quieres tomar esta ciudad amurallada, una fortaleza natural, regiones altas. Mira, los que están cojos y los que están ciegos, con ellos tenemos para detenerlos, para que ustedes no puedan avanzar. Y David se enoja. Ah, sí. Suban, dice David, da un plan y dicen, maten a esos cojos, maten a esos ciegos, diciéndoles, todos ustedes, jebuseos, para nosotros son como cojos, son como ciegos y no pueden detenernos. No quiero entrar tanto en detalle, porque ahí no hay mucha información de la estrategia de cómo David y sus hombres tomaron la ciudad. De hecho, puedes ver otros relatos paralelos a esta historia. Primera de Crónicas 11, del 4-9, puedes leerlo en tu casa. Nada más dice aquí que suba por el canal y era a los cojos y a los ciegos. Suban por un canal. Y varios estudiosos, comentaristas, arqueólogos hablan de un canal o algo subterráneo por donde estaba el ingreso de la fuente de agua para esta ciudad fortificada. Muy probablemente ese fue el método por donde pudieron entrar a la ciudad, quizá abrir las puertas o de alguna forma. Lo que sabemos es que tomaron la ciudad, pero hay algo tras bambalinas aquí que a lo mejor no es tan simple ver a una leída rápida. Así como David tenía la promesa de que iba a ser el rey sobre todo Israel, no nada más sobre Judá. Dios había hecho una promesa a Abraham, había hecho una promesa a su amigo. Si vamos a Génesis capítulo 15, si podemos ir a Génesis capítulo 15, verso 18, para recordarnos un poco de esta promesa. Si lo pueden poner en pantalla, Génesis 15:18, perdón. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, en la tierra de los cananeos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y también de los jebuseos. Dios le había dicho a Abraham, la tierra que pertenece a ellos, yo se la voy a dar a tu descendencia. Te la voy a dar a tu descendencia y es algo que Dios toma la iniciativa. Es Dios tomando a Abraham, es Dios dándole a su hijo Isaac, es Dios dándole a Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que dice, yo les voy a dar la tierra. Y cuando están tomando la tierra prometida, Moisés, Josué, los jueces, vamos a Josué 15:63. un poquito de historia. Josué 15, 63, si lo puedes poner en pantalla también. Está hablando de las ciudades que han sido tomadas. Vemos la historia de Caleb conquistando Hebrón. Pero particularmente el verso 63 nos dice: más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Dice, no los pudieron sacar. Ahí se quedaron. Si vamos a Jueces capítulo 1, verso 21, nos va a decir lo mismo. Si lo puedes poner también en pantalla, Jueces 1, 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Había una promesa a Abraham de que ellos, su descendencia iba a tomar esta tierra. Cuando están tomando la tierra prometida, toman muchas tierras, claro que sí, pero la tierra del jebuseo no la pudieron tomar, Jerusalén no la pudieron tomar. Ahora David, este hombre escogido por Dios, va y toma esta ciudad amurallada, va y toma esta ciudad sitiada. Menciona la estrategia, pero la estrategia está bien, es importante hablar de ella. Pero es más importante ver que tras bambalinas, Dios estaba cumpliendo una promesa hecha a Abraham, que esa promesa fue alrededor de 800 años antes de que pasara esto. Antes de que la ciudad fuera tomada, antes de que fuera llamada la ciudad de David, antes de que fuera tan importante y relevante la ciudad de Jerusalén, porque David estuvo reinado en Hebrón, esos 7 años y medio. Pero ahora que era rey de todo Israel, no era rey nada más para una de las tribus, tenía que reinar para todas. Y él toma este lugar neutro, toma la ciudad de Jerusalén, la convierte en la capital política de Israel. En los siguientes capítulos vamos a ver que también se convierte en la capital religiosa para Israel, donde todos se van a reunir. Y no sé si te das cuenta, hermano, ahorita hablábamos en la primera parte que no importa qué tan grande sea la adversidad o la oposición a las promesas de Dios, Dios las lleva a cabo. Sea un Saúl que te quiere matar, que quiere acabar con tu vida, sea un Abner que se quiera quedar con el poder, Dios va a cumplir sus promesas. Y David llegó al rey, a ser rey. Otra cosa que las promesas de Dios es que no son como las comidas o los productos que a veces compramos que dice, consúmase antes del 30 de marzo porque va a caducar. Dios le dijo a Abraham, tus descendientes van a tomar también la tierra de los jebuseos. Y vemos a Moisés, vemos a Josué, vemos a Caleb y no han podido tomarla. Y alrededor de 800 años después llega este rey escogido por Dios y toma la ciudad para los israelitas. Y vemos que es la mano de Dios tras bambalinas quien está cumpliendo a través de estos hombres lo que ella había prometido. Porque el versículo 10 es lo que nos dice: y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y otra vez, espero que aquí tú encuentres mucho ánimo, mucha esperanza de que si Dios dijo que el que permanezca en mí, aunque esté muerto, vivirá, que si Dios dijo que él vendría, él vino, Jesús, que él moriría, él murió, que él resucitaría, Jesús resucitó, que él volverá y la iglesia lo estamos esperando que el Señor vuelva. Pedro dice, muchos lo tienen por tardanza, no, ya no va a venir, ha pasado mucho tiempo, 2000 años. Bueno, 800 años pasaron hasta que se cumplió esta promesa para Abraham, hasta que tuvieron la tierra de los jebuseos. No, que hay demasiada oposición, se ha levantado muchísima oposición, no va a prevalecer esto. Jesús tomó a 12 hombres, esos 12 hombres trastornaron al mundo, dicen Hechos, inundándolo con esta buena noticia, con este evangelio. aún perseguidores de cristianos, particularmente Pablo, se convierte en esta fe y se convierte en uno de los instrumentos más grandes que Dios usa para escribir el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la actualidad. Si queremos ir más atrás, en Génesis 3, la caída del hombre, la desobediencia de los hombres, las mujeres, pero no nos deja Dios ahí, ya, no hay esperanza para ustedes. Él dice, hey, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente le va a herir el talón. Eso fue en Génesis. Vamos viendo muchísimo tiempo después el cumplimiento de esta promesa que viene Jesús, simiente de la mujer, vence la muerte, nos da esperanza, nos da una esperanza de gloria, una eternidad juntamente con Él, nos hace parte de su familia, nos da tantísimas y tantísimas promesas en las Escrituras que no caducan en el tiempo, que no son menos por las adversidades. Imagínate a Pablo, adversidad tras adversidad tras adversidad, y él constante en la fe, él tomado de las promesas de Dios. Lo vemos en la cárcel orando, cantando himnos, vemos cómo Dios actúa alrededor, pero más en el interior de Pablo, animándolo, fortaleciéndolo. El mismo poder está disponible para ti y para mí, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros tenemos esta esperanza de gloria en Él. Las promesas de Dios pueden ser para algunos antiguas, pueden encontrar resistencia, pero nunca, nunca son falsas. Son fieles y son verdaderas. Y es como vemos aquí a David ahora en Jerusalén, llamándole la ciudad de David. Y entramos a otra sección ahora, versículo 11 y 12. Las tribus se organizaron, van los ancianos reconociendo a David como rey, lo ungen en Hebrón, pero ahora también del exterior, no nada más del interior de los israelitas, sino países externos van a ver y reconocer a David como rey. Versículo 11 dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Aparece en escena este rey de Tiro y dice que le está mandando pues regalos a David. Mira, ahí te va esta madera, te van estos carpinteros, te van estos albañiles, te van a hacer una casa bien chula acá. Versículo 12 dice, y entendió David que Jehová había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, porfa, estos versículo 12. Entonces David se dio cuenta del que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Es como, wow, mira, realmente el Señor me ha confirmado como rey de Israel. El rey de Tiro no es parte de las tribus de Israel, pero me está haciendo regalos, me quiere hacer una casa, está reconociendo que soy el rey de esta nación. El Señor realmente me ha confirmado que me ha puesto como rey de Israel. Y algo bien importante aquí, por amor de su pueblo Israel. Me gusta como un comentarista lo pone. David, bueno, vamos, el rey sobre Israel, por Israel, con una actitud de servicio. Cuando los ancianos de las tribus de Israel van con David y le dicen, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. El llamado del rey, el llamado de David, era servir al pueblo. Lo vemos unificando al reino. Ya no está Judá por un lado y las tribus del norte. Dios usa a David para unificar al pueblo. Dios usa a David para tomar Jerusalén, para cumplir la promesa a Abraham, para convertirla en el centro político de la nación, convertirla en el centro religioso donde va a estar el arca del pacto en un futuro. El llamado para David, llamado para el rey, es servir a su gente, estar sobre la gente para servir a la gente, estar sobre Israel para servir a Israel. Y hermano, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el Señor, esto no es muy diferente. El llamado es el mismo. De hecho, si puedes poner en pantalla Marcos, capítulo 10 de Marcos, verso 42. Jesús está dando una enseñanza acerca del liderazgo. Marcos, capítulo 10, verso 42. Dice: Mas Jesús, llamándole, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Versículo 45, Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es un llamado al servicio, es un llamado a la humildad, es un llamado para ti que eres padre, para mí que yo soy padre, de ejercer esa autoridad para edificar a mis hijas, para que ellas crezcan, para amar a mi esposa, si es el pastorado para servir a la iglesia, si es en tu trabajo para ayudar a tus compañeros de trabajo, en cada área de nuestras vidas, verlo con esa intención del servir a otros. Y podemos ir más lejos, como Pablo decía, que hagamos todas las cosas con la intención correcta, que hagamos todas las cosas como para el Señor y no para los hombres, buscando la gloria de Dios. Y aquí lo que está diciendo el versículo 12, David se dio cuenta que él había sido confirmado rey de Israel por parte de Dios, por amor de su pueblo, para servirle a su pueblo, para defenderlo y liberarlo también de los filisteos, para tomar las ciudades, para unificar al pueblo, para poner este centro político y todo lo que vamos a seguir viendo en el libro de Samuel. Pero hermano, que eso no nada más se quede como algo histórico. Sí, David hizo esto, hizo aquello, que lo llevemos a aplicarlo en nuestras vidas, que podamos tener esta misma actitud de servicio a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus padres, a tus hermanos, a todos aquellos que tengas cerca. Jesús dijo: entre ustedes no va a ser así, no se van a enseñorear de los demás, sino busca ser el menor, busca ser el que sirve. Una actitud de servicio de unos a otros. David lo estaba entendiendo, David sabía o estaba viendo cuál era su llamado. Y después pasa a otra sección, a otra parte del collage de lo que nos está narrando del reinado de David, versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 13: Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Pastor José ya nos había dicho de los hijos que le nacieron a David en Hebrón, de las mujeres que tenía. Y aquí dice que se hace de más mujeres, se hace de más concubinas y tiene más hijos. Y nos hablaba, pastor, que los hijos representan la fuerza o la fortaleza del reino, porque podía continuar el reino en los hijos del rey. Y Dios le había prometido a David que iba a permanecer su reino, no como el de Saúl. Por un lado, en estos dos pasajes, en estos dos versos, vemos, pues sí, la fuerza, la fortaleza de David vista desde el punto de vista de sus hijos, pero también vemos la insensatez de David, vemos su necedad, vemos su locura, tomando más mujeres, tomando más concubinas para sí. Si puedes poner en pantalla Deuteronomio 17:17, es un mandamiento explícito que Dios estaba dando acerca para los futuros reyes de Israel. De hecho, si lo puedes poner desde el verso 14, Deuteronomio 17:14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca más por este camino. Y ojo el verso 17: ni tomarás para sí, ¿qué cosas? Muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontará para sí en abundancia. Y vemos que David, no sé si olvidó Deuteronomio 17:17 o no le interesó, pero vemos que él se sigue haciendo de más mujeres, de más concubinas. Y vemos que en un futuro, en la narración de la historia, el pastor nos decía también semanas anteriores, parte de la caída del reino de David, de la desestabilización del reino, son sus hijos, queriéndole dar este golpe de estado, queriéndole quitar el reino, un desastre que hay entre sus hijos, hermanastros, hermanastras. Y me gusta mucho lo que José ha dicho respecto a la Biblia. La Biblia no trata de ocultar los pecados de los personajes que está narrando. Si bien podemos caer en la tentación de idealizar a David, wow, un hombre conforme al corazón de Dios que escribió unos salmos hermosos que me dan tanto ánimo, fortaleza cuando los leo. Sí, cierto. Pero también pone las fallas de David. Él dice: hey, él fue en contra de Deuteronomio 17:17. Hey, él no ejerció un juicio contra su sobrino Joab. Vemos en un futuro la planeación de un asesinato, el asesinato y el adulterio. Y vamos a seguir viendo a un hombre falible. Y a lo mejor podemos pensar: hey, ¿cómo puede estar seguro el reino en las manos de un hombre así? Si es bien conocido que David se arrepiente de sus pecados, siempre va y busca a Dios en arrepentimiento, ¿cómo podemos tener la confianza de que el reino puede prevalecer en alguien como él? Y lo hermoso de esto, hermanos, es que el reino ha sido prometido que va a prevalecer no en David, sino en su descendencia, en su simiente. Y hay un descendiente de David que siempre hace lo que al Padre le agrada. Juan 8:29, Jesús está diciendo eso: yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Y el reino lo podemos encontrar seguro en las manos de Jesús, en las manos de este descendiente de David, este vástago de Isaí. Es solamente en él donde podemos encontrar ese descanso, esa paz y esa seguridad, y esa paz que tanto anhelaba y buscaba el pueblo, esa unidad. David apunta a Jesús con sus fallas, con sus pecados, pero está apuntando de que alguien que descienda de él, él va a ser el rey, en él va a permanecer el reino, él va a ser justo, va a ser implacable, va a ser audaz, va a ser Dios, Jesús. Y es ahí donde el reino va a prevalecer. Es Dios quien tomó a David, es Dios quien quitó a Saúl, es Dios quien tomó a David, es Dios quien le dio la victoria a David para entregarle Jerusalén, es Dios quien lo ha confirmado a David como el rey internamente y exteriormente. Y es Dios quien va a proveer a través de David a este Mesías, este ungido, a este Salvador, a este en que el reino va a prevalecer: Jesús. En última instancia, el reino está seguro en las manos del Señor Jesús. Y pasa a la última sección del capítulo 5, aparecen en escena ahora los filisteos, los enemigos de los israelitas. Versículo 17 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Imagínate, los enemigos oyen: hey, David es ungido rey, pues ya no están divididos los israelitas, ya está el reino unificado con David. Híjole, ya, los filisteos conocían a David. Saben que vamos a acabar con este reino, vamos a acabar con ellos antes de que otra cosa suceda. Y versículo 19: el enemigo viene, se te planta enfrente, y David responde de la siguiente manera: entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: ve, ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. David no actúa por instinto, no actúa así como: ah, llegan esos vatos, yo voy sobre ellos y vamos a aplacarlos, vamos a darles con todo. No, él busca la dirección y la voluntad de Dios. En el versículo 2, versículo 1, capítulo 2 de 2 Samuel, hace lo mismo David. Después de esto, capítulo 2 de 2 Samuel, verso 1: después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y puedes ver otras partes en 1 Samuel. David siempre busca la dirección y la guianza de Dios. En esta ocasión les dijo: ve, versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Esto es el Señor que quebranta. El Señor los quebrantó, los hizo pedazos como una abundante fuente de agua. Vino sobre los filisteos y los hizo pedazos. David pidió la dirección de Dios. Ha ido pidiendo la dirección de Dios en cada decisión que toma. Hermano, tomemos este buen ejemplo también. Busca la dirección de Dios en todas las cosas que quieras emprender. No actúes irracionalmente, no actuemos a lo loco. Busquemos la dirección de Dios para tomar las decisiones correctas. Busquemos a Dios para que Él enderece nuestras veredas, para que Él nos guíe el camino a través de su dirección en la palabra, que nosotros podamos presentarnos ante Él. David lo está haciendo aquí, y aquí podemos contrastarlo con Saúl. Saúl fue desechado. ¿Recuerdas la historia triste? Mata a los sacerdotes, uno escapa y David se encuentra con él, y es como David puede tener esta interacción de consultar a Dios. Tú y yo tenemos en Cristo libre acceso para hablar con Dios. Tenemos la oración, tenemos las escrituras que nos revelan la palabra y la voluntad conocida de Dios. Considéralo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Considéralo, involúcralo en tu vida, involúcralo en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, en todas las cosas. David lo está involucrando en el reinado, en las batallas. Y Dios le dice: ve y haz, porque yo te los voy a entregar. Y pasa como Dios dijo que iba a pasar. Dios dice que quebrantó a los filisteos, les dio la victoria a David. Versículo 21 dice: y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Si te acuerdas, en las guerras llevaban a sus ídolos, era como mi Dios contra tu Dios, a ver quién gana, ¿no? Y vemos al Señor irrumpe como esas aguas recias, el ejército de David los vence, toma los ídolos después de la batalla, los queman, y no se quedan conformes los filisteos. Versículo 22: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron al valle de Refaim. ¿Otra vez? Yo hubiera pensado, o sea, si yo me pongo en lugar David, ah, no aprendieron estos, ahí les voy otra vez. Ya les pegué una vez, les voy a dar otra vez, otro coscorrón para que agarren la onda. Pero él no actuó así. David no actuó locamente, insensatamente, pensando, como el Señor me dio la victoria ahorita, la batalla anterior, la siguiente la tengo segura. No, fíjate el versículo 23. Y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. David vuelve a consultar al Señor. No toma la iniciativa. Él se espera y dice, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Ahora qué hacemos? ¿Me lanzo? ¿Me espero? ¿Qué voy? La primera vez le dijo, ve. Y la segunda vez le dice, no vayas. Probablemente era muy parecida la circunstancia, era muy parecida la adversidad, pero son diferentes respuestas que Dios está dando. No subas, sino le da un plan, rodéalos. Vendrás a ellos enfrente de las balsameras, algunos arbustos, algunos árboles que estaban por ahí. Versículo 24. Y cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Subraya esta parte. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y fíjate la respuesta. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezer. Dios le dice, no subas, rodéalo. Cuando tengas esta señal, yo, dice el Señor, iré delante, saldré delante de ti. Jehová de los ejércitos, tan conocido en los salmos de David. Jehová de los ejércitos, Jehová pelea, ustedes estén quietos, Jehová va a pelear la batalla. De hecho, si puedes poner en pantalla, creo que es el Salmo 24:8. Salmo 24:8. Te lo puedes poner ahí en la pantalla, porfa. Dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 24 es un salmo de David y expresa cómo David conocía a Dios como este general de los ejércitos de Dios, como este Rey de Gloria poderoso en batalla que sale delante de él con fuerza. Vemos al Señor siendo el defensor del reino. ¿Cómo el defensor del reino? Si David es el que está peleando, puedes decir, bueno, ¿quién le está dando la dirección a David? Es Dios quien le ha dado la dirección a David. Pero tenemos a Dios como el defensor del reino, quien lo protege con su poder. Dice, yo voy a salir delante de ustedes y yo voy a ir al campamento de los filisteos. Es Dios, imagínate, Dios va enfrente de ti peleando la batalla. Dice, y ustedes síganme, van tras de mí. No sé si tú puedes encontrar plena seguridad en esas palabras de Dios. Si bien no vamos a la guerra contra otras personas, somos llamados a otra guerra que no es contra carne ni sangre, sino en un ámbito espiritual. Somos llamados a recordar las palabras de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria está segura. Conocemos el final de la historia. Sabemos que el Señor venció, que un día vamos a estar con Él. ¿Van a venir adversidades? ¿Van a venir dificultades? Claro que sí. Pero el Señor también ha prometido estar con nosotros, que Él va a pasar con nosotros esas circunstancias. Y que tenemos una garantía que es su Espíritu Santo, de que un día estaremos en su presencia con un cuerpo glorificado, donde Filipenses 1:6 está completo, de que Él completará la obra en ustedes, en mí y en ti, hasta que el día de Cristo. Tantas esperanzas, tantas promesas, tanta palabra de ánimo que encontramos en las Escrituras, que a lo mejor lo podemos ver en este relato histórico de cómo Dios pone un rey, cómo Dios defiende el reino, cómo Dios llama al rey a servir y cómo en última instancia el reino solamente está seguro en el descendiente de David, que hace todo lo que le agrada al Padre en Cristo. Y tú y yo nos encontramos, si tú y yo nos encontramos en Cristo, somos parte de su familia, somos parte de este reino, tenemos acceso a todas estas esperanzas, tenemos acceso a todas estas promesas. Somos llamados a estar firmes en ellas, somos llamados a compartirlas también. Y como diría Pablo en 2 Corintios 2:44, que vamos de victoria en victoria, que vamos de triunfo en triunfo, y podemos vivir esto a pesar de las adversidades, podemos vivir esto a pesar de lo que está pasando alrededor. El Señor sigue transformando nuestros corazones, sigue transformando nuestras mentes, nos sigue moldeando para hacernos más semejantes a la persona de Cristo. Y en esta collage que vimos aquí, siempre, siempre y siempre está Dios presente. Desde 1 Samuel, todo lo que vimos con aquel adolescente de 15 años, hasta que vemos este hombre de 30 años y cómo el Señor lo usó durante 40 años, cómo no fue perfecto y tuvo sus faltas, pero buscó, en algunos salmos podemos ver cómo va y se arrepiente ante Dios. Pero el énfasis no es la persona, no es el hombre, es Dios quien está atrás, es Dios quien cumplió sus promesas. Bueno, es Dios quien hizo promesas, cumplió promesas, puso reyes, quitó reyes, defendió y dio ciudades, defendió y dio la victoria en batallas. Esto apunta a alguien más, que no es David, esto apunta a Dios. Y esto apunta en última instancia, como les decía, a la simiente de David, apunta a Cristo, apunta a Jesús. Y quiero cerrar, hermanos, con una oración, animándote a que pienses todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Y cuando tú estés en tu tiempo de devocional, leyendo tu palabra, leyendo la palabra, o estés escuchando la predicación de los sermones de los domingos o los miércoles, o los muchachos, los jóvenes, los sábados, apunta cuáles son las promesas de Dios. Apunta si hay algo que tienes un llamado a arrepentirte y tomarlas, apropiarlas, las promesas, si hay algo que arrepentirme, presentarla ante Dios y decir: Señor, perdóname, transfórmame, dirígeme hacia ti. Y que recuerdes que las promesas de Dios no tienen una fecha de expiración, que Él ha dicho y que Él va a cumplir. Y en esa esperanza y en la persona de Dios y en su carácter, que es fiel y verdadero, que por nosotros podamos descansar también. Oramos. Señor y Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos ver a través de tu palabra, Padre, que tus promesas son fieles, son verdaderas, que tú quitas y pones reyes, que tú das la victoria, que eres tú quien pelea las batallas, Señor, que a pesar de nuestras locuras, nuestras necedades, nuestro pecado, tú extiendes tu misericordia, tú extiendes tu gracia y tienes ese acceso, Señor, nos permites ese acceso al trono de gracia, Señor, para ir ante ti, para pedir perdón, sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y lavarnos, Señor, de toda nuestra maldad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a descansar en tu Hijo Jesús, ayúdanos a descansar, Señor, en sus promesas que son fieles, ayúdanos a encontrar gozo, encontrar esperanza, encontrar ánimo, Señor, en ti, y que no nada más nos quedemos nosotros con ellas, Padre, que podamos compartir de esta esperanza, podamos compartir de este evangelio, podamos dar testimonio de lo que tú nos has dado y lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias. Sigue esperando, sigue siendo paciente con nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra con nosotros. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.